Son las 8 de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
¿Qué tal, señoras, señores? Saludos, muy buenas tardes. Enseguida les vamos a contar la actualidad de una tarde que a esta hora pasa por el calor que ya se empieza a notar y por las carreteras, y las dos directamente relacionadas con todo lo que puede ocurrir a partir de ahora con la pandemia. Pero de momento nos van a permitir que empecemos con el que es, sin duda, uno de los titulares nacionales del día.
Dentro de dos semanas, a comienzos de junio, empezamos ya con la vacunación de los mayores de 40 años, de 40 a 49. Pero es que a finales de junio, sin acabar el mismo mes, y creo que somos de los primeros en el país en este sentido, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
Lo decía esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha. Recordemos que ayer les contábamos que Madrid y Cataluña eran las primeras comunidades que hablaban acerca de ese grupo etario de 30 años y pensaban empezar a vacunarles a principios del mes de julio. Ahora Castilla-La Mancha les adelanta, sin rubor, por decirlo así. Veremos a ver si hay alguna otra comunidad que también en este caso se pone en la línea de Castilla-La Mancha, que también es verdad que puede ocurrir. Pero esto pasa con la incidencia a la baja. Hoy a nivel nacional 162 casos ya, pero aún con mucho por hacer. De hecho, en Castilla-La Mancha se notifican hoy 292 nuevos casos y 3 fallecimientos, de hecho, en las últimas horas. En las últimas 24 horas. Todos han sido además en la provincia de Toledo, que es la provincia más castigada. Ojo a lo que pasa además en algunos municipios, como en Quintanar del Rey, en Cuenca, que pasa a ser el primer municipio de la región cerrado perimetralmente durante 7 días a expensas de que lo ratifique el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ. Y con un problema más. Y es que mañana es 15 de mayo, es decir, mañana es San Isidro, mañana es su romería. Así que el alcalde Martín Cebrián pide cabeza.
Yo no puedo prohibir que la gente suba a San Isidro, ni a comer, ni a merendar, ni a pasar el día allí. Lo que podemos hacer es que no sean grupos mayores de 10 personas. Y lo único que apelo es a la responsabilidad de la gente para esto.
Y esto cuando, sin duda, les decía yo al principio que el gran titular de la tarde siguen siendo el calor y las carreteras. El calor porque parece que nos enfrentamos al primer fin de semana de verano con una incidencia a la baja, sin estado de alarma y con la gente con muchas ganas de salir. Y esto es importante. De hecho, durante toda la tarde, enseguida hablaremos con la DGT, se está viendo cómo ha aumentado muchísimo, casi un 50%, un 42% en concreto, el tránsito habitual de un viernes por las carreteras. Y esto además, que a Castilla-La Mancha en parte le beneficia, porque por ejemplo, si miramos la provincia de Guadalajara, está viendo cómo las reservas en alojamientos están por encima del 90%, y esto hace que la propia hostelería de Guadalajara anticipe el primer gran fin de semana desde hace mucho tiempo, lo decía su presidente Juan Luis Pajares.
Las casas de alquiler completo prácticamente la inmensa mayoría están llenas, independientemente de que completen las plazas que ofertan o que no. En las que no son de alquiler completo ahora mismo prácticamente hay entre un 80 o 90% de reservas.
Pero decíamos que esto no se ha acabado, decíamos que todavía hay mucha gente en las UCIs, todavía estamos viendo cómo hay fallecidos, todavía estamos viendo cómo la pandemia sigue haciendo estragos. Ahora además, en muchos hospitales nos recuerdan que los que están entrando en las unidades de cuidados intensivos son la gente joven, así que bueno es conocer historias. Historias también, ¿por qué no?, en positivo. Caso, por ejemplo, de la del comisario jefe de la Policía Nacional de Cuenca, Manuel Laguna, que ingresó en el hospital en marzo del año pasado, que pasó 64 días en la UCI, pero que no se ha reincorporado hasta ahora.
Tuve como 3 episodios de que ya le dijeron a mi mujer que tenía un 98% de posibilidades de no pasar la noche.
Tremendo. Bueno, pues un año después, con las consecuencias, con las secuelas que evidentemente deja la COVID, hay imágenes que evidentemente a él le sobrecogen, las mismas que veíamos nosotros el pasado fin de semana, las del famoso alcohol, 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 o las del lo.
Uno si quiere morirse o si quiere suicidar, tal es asunto suyo, pero el tema es cuando se perjudica a los demás, igual que pasa con los accidentes de tráfico. Si uno va habiendo consumido bebidas alcohólicas o drogas, no es que se mate él. No es que se mate él, es que mata a los demás.
Hay que salir, evidentemente, nadie dice que no, pero igual mejor hacerlo con cabeza. Y más cuando estamos a relativamente pocos días de conseguir una cierta normalidad en este país. Así que, ¿qué quieren que les diga? Igual conviene sujetarnos un poquito, que tampoco estaría de más. Pero bueno, en fin, repetimos que sobre todo lo que haya que hacer se hace bien y con cuidado, que es al final lo que tenemos que hacer. El día que enseguida les vamos a contar cómo viene, pasa por todo esto que les hemos contado y por más cosas, más titulares junto a Bea Hernández. ¿Qué tal, Vega? Buenas tardes, ¿qué destacamos?
Buenas tardes, Javi. Pues el plan de empleo, el plazo para solicitar el nuevo plan va a comenzar el próximo martes. Sindicatos y empresarios lo han rubricado con el gobierno. Todas las partes están de acuerdo en que igual que se apoyaba a pymes y autónomos, ahora es el momento de centrarse en las personas. Hay muchas novedades, por ejemplo, 102 millones de inversión, pero también que los beneficiados van a contar con orientación y asesoramiento y el aumento del tiempo de contratación. También tenemos en este informativo novedades en la investigación sobre el tiroteo de Ciudad Real. Han sido localizados en Mallorca a varios miembros del clan implicado en ese tiroteo que le costaba la vida a un hombre. Se investiga ahora, además, si han podido cometer otros delitos allí en Mallorca. Y vamos a terminar en Talavera, desarticulado un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína. Actuaban tanto en la ciudad como en la comarca. Hay 4 detenidos, se dedicaban a facilitar la cocaína a terceros, pero también la vendían ellos mismos. Actuaban desde un domicilio a las afueras de Talavera, donde adulteraban la droga para obtener más beneficios. Como decimos, desarticulada aquí en Talavera de la Reina.
Afortunadamente. Luego les contaremos los detalles, porque además tiene su miga. Vega, gracias.
A ti, hasta luego.
Y no olvidamos además otros 2 titulares más. El primero, que estamos casi empezando ya las celebraciones del Santo Voto en Puerto Llano. De hecho, nuestro compañero Juan Ramón Levía nos contará los detalles del arranque, precisamente, de lo que es una de las fiestas grandes, de las fiestas más populares de Puerto Llano. Y por otro lado, que lo decía yo antes, estamos a punto de empezar San Isidro, así que si ustedes son de los que van a celebrar San Isidro, pues miren, celébrenlo con Jaramillo y compañía, que tampoco está tan mal. De hecho, ellos han ideado este año lo mismo que el año pasado. Ese sacamos al santo, que se trata de hacer que San Isidro sea un poco de todos nosotros. Esta casa, Castilla-La Mancha Media, ha puesto en marcha una macrogalería de imágenes alusivas al patrón, y si son de los que lo van a celebrar, pues les hacemos una propuesta, y es que pongan esa foto y que nos etiqueten, que pongan ese hashtag, esa especie de almohadilla, sacamos al santo, y que etiqueten también a Castilla-La Mancha Media. Así entre todos celebraremos el 15 de mayo. El año que viene ya lo celebraremos de otra manera, que será también positivo. 7:08, habrán visto que no hemos hablado del tiempo, habrán visto que nos queda todavía por contarles todo lo referente al tráfico, pero eso será enseguida, que tenemos a Jorge Rodríguez al control de sonido y él sabe lo que hay que hacer.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día, con Javier Mateo. Radio Castilla-La Mancha.
80.000 kilómetros de radio.
Música para soñar toda la noche.
Cuando podamos, hay que recordarlo.
Pronto quedaremos.
Ocho sobre las 8, así que, señoras, señores, buena parte de lo que les vamos a contar en este primer tramo del informativo pasa por el tiempo, así que vamos con ello.
El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo.
Paola Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, conste que voy a decir una cosa que no debería decir, y es que antes de comenzar el informativo, Paola me ha dicho, tampoco ha subido tanto la temperatura. Paola, se ha notado. Hoy ya se nota por lo menos aquí en Toledo un poquito.
Bueno, estábamos diciendo que es que vas mirando el termómetro del coche y no es coincide verdad, con los datos reales de la EMET, pero
eso,
bueno.
Eso es verdad, eso es cierto. No te lo niego.
Han subido.
O sea, yo he visto 4,5 grados en el termómetro del coche, tú me dices que no, que son unos 3 más o menos.
Unos 3 en Toledo, pero en otros puntos pues no ha subido tanto, pero sí que se ha notado. Podemos decir que una media entre 1 y 3 grados respecto a las máximas que teníamos ayer ya ha subido, pero es que esto no es nada.
No es nada.
No es nada para la que viene.
O sea, mañana más.
Mañana bastante más. Nos vamos a tener una subida mañana, podríamos decir que de unos 6-7 grados. Y el domingo un poquito más. O ¿eso qué significa?
Que tenemos que sacar el pantalón corto, eso te lo digo desde ya.
Pero vamos, la falda, las sandalias y lo que haga falta. Temperaturas totalmente veraniegas. Vamos a pasar, por ejemplo, en Albacete de 23 a 31, en Ciudad Real de 25 a 30. Aquí en Toledo nos vamos a quedar en 29, 28 en Guadalajara, 27 en Cuenca. Temperaturas totalmente veraniegas. Estamos hablando de una variación por encima de lo habitual, podríamos decir, de 5 o 6 grados de lo que realmente corresponde en esta fecha. Y lo malo no es eso, lo malo es que nos vamos a quedar con ese calor muchos días durante la próxima semana.
O sea, que casi se puede decir que el verano adelantado ha llegado.
Pues podríamos decir que es un anticipo del verano que desde luego está a la vuelta de la esquina, pero que no lo esperábamos tan pronto. pero veremos a ver si luego los modelos se cumplen y seguimos con esas temperaturas tan altas. Ahora, eso sí, de momento, la semana que viene vamos a rozar los 30 muchos días.
Vale, vale, me quedo con esto. Tú dices que vienes el lunes, ¿verdad?
Yo vengo el lunes.
Vale, yo vengo en sandalias, ya te lo digo desde ya. Paola, hasta luego.
Chao.
Pues fíjense, y esto, Paola, que sabe lo que viene ahora, está sintiendo con la cabeza, nos va a venir a dar la razón. El año pasado, el 2020, fue el más cálido desde que se tienen registros. Es el principal titular del último informe sobre el estado del clima, y aquí los meteorólogos vienen a alertarnos. La temperatura media de nuestro país sigue subiendo, y España, de hecho, José Luis Martín, es uno de los países más afectados por el cambio climático.
2020 fue un año de récord en nuestro país. Empató con 2017 como el más cálido y con un aumento de los gases de efecto invernadero a pesar del parón por la pandemia. La temperatura media fue de 14,7 grados y ya ha subido 1,7 grados desde la época preindustrial. Panorama que, de no cambiar, tendrá sus consecuencias. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.
Y el impacto más inmediato se refleja en el deterioro de la salud del conjunto de la ciudadanía y con ello en el aumento de la morbilidad y la mortalidad de la población.
Tuvimos que tirar de helado y de mucha sombra. Soportamos hasta 3 olas de calor, una de ellas a finales de julio, la más larga desde 1975, duró 9 días. Calor que también notamos en el mar, donde la temperatura del agua fue más alta de lo normal. Y combustible para algunas de las borrascas que nos azotaron, entre ellas Gloria, con lluvias torrenciales en el Mediterráneo. Precisamente fue esta zona donde más llovió en 2020, un año considerado normal en lo que se refiere a precipitaciones.
Bueno, pues eso es lo que parece que nos espera y quizá conviene tener en cuenta que hay que cambiarlo de alguna manera, pero mientras, es verdad que las altas temperaturas, las que vamos a tener, por ejemplo, este fin de semana, invitan a salir, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer fin de semana posterior al estado de alarma, y esto se está notando en las carreteras. Vamos ahora mismo a la DGT en directo. Nerea Fernández, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Les vamos a seguir pidiendo especial precaución si transitan por la provincia de Toledo, concretamente por la A5 a la altura de Casarrubios del Monte, Quismondo y Maqueda. Está especialmente congestionada en sentido Badajoz, en sentido sur. Así que mucha prudencia en esa A5. En el resto de carreteras castellano-manchegas, tanto principales como secundarias, se circula con normalidad.
Gracias, Nerea. Mucho movimiento en las carreteras en el primer fin de semana, como decimos, completo, sin el estado de alarma, y que además coincide con San Isidro. Muchos se van, pero eso no significa que no se puedan repetir escenas como las del sábado pasado, con grandes aglomeraciones de gente en la calle. Se pide, sobre todo, José Julián de la Peña Madrid, mucha, mucha prudencia.
Hay preocupación, bastante preocupación por los que se quedan, con la comunidad todavía en riesgo extremo, 256 casos por cada 100.000 habitantes y las UCI saturadas. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha querido ser contundente.
¿La evolución de la pandemia está claramente mejorando? Sí. ¿Hemos terminado con el COVID-19? Clara y rotundamente, no. Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
Se celebran las fiestas de San Isidro y, por si fuera poco, el domingo el Atleti podría proclamarse campeón de liga.
En el momento actual no es recomendable que se produzca aglomeración de personas, ¿vale? Ni por circunstancias deportivas ni de otro tipo.
El dispositivo policial para el fin de semana incluye el refuerzo de 1.100 agentes de la Policía Nacional y otros tantos de la Municipal, que tiene preparados sus drones con megafonía y hasta las unidades a caballo, por si fuera preciso disolver botellones o cualquier otro tipo de concentración masiva.
Y ese movimiento que se lleva viendo toda la tarde tiene como destino, o bien en algunos casos los pueblos, y aquí en Castilla-La Mancha lo sabemos bien, o con el fin de semana que vamos a tener, las playas de Alicante, de Murcia, de Valencia, con parada en Albacete. Juan Carlos Picurelli.
Primer fin de semana desde que finalizó el estado de alarma, y muchas personas lo aprovecharán para desplazarse a la costa.
Torrevieja.
Alicante.
Nosotros vamos a los Alcázares.
A Granada.
En la A31, a su paso por Albacete, hemos encontrado viajeros que tenían ganas de cambiar de localidad.
Loco por llegar, voy a tomar un café y sigo.
Con muchas ganas, porque normalmente vamos en Semana Santa, pues cada 3 o 4 meses vamos. Pero ahora ya, pues con esto, pues no nos hemos movido de Madrid.
Otros se lo toman con más calma.
No, ansiarlo no. Yo lo que ansío es que se pase esto, que es lo más importante, que venir a la playa.
Son meses sin ver a la familia.
Muchísimas, lo que más ganas tenemos, abrazar a los nietos y a mi hija, que es lo que más quiero. Vamos.
Ni visitar su segunda vivienda.
Tenemos la casa y desde septiembre no hemos venido, la tenemos abandonada. Entonces vamos un poco también para ver cómo está la casa y eso.
Desde agosto que salimos de vacaciones.
Entonces ya estábamos un poco hartos.
Tras el cierre perimetral, la libertad de movimientos se ha dejado notar y habrá miles de desplazamientos durante el fin de semana.
Pero en cualquier caso, precaución en las carreteras, sobre todo porque esto significa que puede haber accidentes como los ocurridos esta misma tarde. El primero, el que ha ocurrido en San Pablo de los Montes, en Toledo. Carmen Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que nos deja dos fallecidos.
Sí, ese siniestro ocurría a las 4:30 de la tarde en un cerro de la localidad. El turismo en el que viajaban las víctimas se salía del camino rural por el que circulaban, caía por un terraplén y posteriormente se incendiaba. De hecho, se investiga si los fallecidos, dos hombres, según confirma el 112 a Radio Castilla-La Mancha, han muerto como consecuencia de ese impacto o por el posterior incendio que acabó afectando también al entorno. Hace, de hecho, unos minutos que los bomberos de Orgaz y de la Diputación de Toledo han conseguido extinguir las llamas.
Pero repetimos, nos deja dos fallecidos y esto es importante. Y ha habido otras dos personas heridas en Tomelloso tras colisionar frontalmente dos vehículos. José Gómez, ¿qué más datos sabemos?
El suceso tenía lugar en torno a las 4 de la tarde, cuando hasta tres vehículos se veían involucrados en este accidente de tráfico a la altura del kilómetro 91 de la N310, carretera que une los municipios de Tomelloso y Argamasilla de Alba. Dos personas han resultado heridas y han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias. Posteriormente, han sido trasladados al Hospital General de Tomelloso. Destacar que los bomberos de esta ciudad han tenido que desencarcelar a uno de los heridos del turismo en el que viajaba. Según informan fuentes del servicio de emergencias, los afectados son dos varones de 37 y 40 años de edad.
En fin, a esa precaución que les pedimos siempre por la pandemia, guardar la distancia de seguridad, etcétera, 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 hay que sumar, por tanto, este fin de semana, precaución en las carreteras, que se trata de celebrar San Isidro, sí, podemos hacerlo, pero hacerlo con cabeza y sobre todo con precaución si tenemos que coger el coche. 16 minutos sobre las 8.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
Y velocidad de crucero para la vacunación aquí en la región. Este miércoles se batía el récord de dosis puestas en un solo día con cerca de 32.000, siendo ya 915.000 las personas que han recibido al menos la primera dosis de la vacuna. De hecho, el gobierno calcula que en el mes de junio se podría comenzar, Óscar Castellanos, con el grupo de los 30 a los 39 años.
Basta con repasar las cifras de este mes de mayo. En los primeros 14 días se han puesto 200.000 dosis, que son tantas como en todo el mes de marzo, y son ya cerca de 300.000 las personas que tienen la pauta completa. De ahí que el presidente regional se muestre optimista cara al mes de junio.
Dentro de dos semanas, a comienzos de junio, empezamos ya con la vacunación de los mayores de 40 años, de 40 a 49. Pero es que a finales de junio, sin acabar el mismo mes, y creo que somos de los primeros en el país en este sentido, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
Todos los mayores de 80 años están ya vacunados y entre los de 60 el 90% ha recibido una dosis y casi la mitad la pauta completa.
Todos los indicadores están a la baja, desciende el número de contagios, también de hospitalizaciones y es el momento de ser prudentes. Es lo que decía esta misma tarde el consejero de Sanidad que ha asistido en Ciudad Real, Marián Gascón, al acto de graduación de la sexta promoción de medicina.
Castilla-La Mancha continuará apoyando al talento en su formación académica y en su posterior incorporación al mercado laboral. En este sentido, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha recordado que para los estudiantes de medicina les ha acompañado en su graduación en Ciudad Real. La consejería ha incorporado contratos de 2 años. En cuanto a la evolución de la pandemia, ha insistido en que la vacunación es clave y por eso la comunidad, después del grupo de entre 40 y 49 años, continuará a finales del mes de junio con el siguiente grupo de edad.
Tiene claro que vamos a empezar con el 30 a 39 porque en definitiva la vacunación es lo que está dando luz. Hemos vuelto a bajar en el número de hospitalizados, de UCIs. En definitiva, estamos en una estabilidad a la baja. Tenemos siempre precaución, ahora es cuando más responsabilidad hay que tener.
A día de hoy, el 93% de los mayores de 60 años ya tiene al menos una dosis.
Y por cierto, ya que estábamos hablando, ya que mencionaba en ese caso María en el tema de lo de los contratos, el consejero precisamente allí ha hablado acerca de los contratos que pueden hacerse a partir de ahora en la sanidad de Castilla-La Mancha.
¿Qué ponemos encima de la mesa? Que cuando ellos terminen vamos a seguir con contratos largos, en este caso hemos incorporado los de 2 años para los que terminan, para que se incorporen a nuestros centros sanitarios, porque lo que necesitamos es nuevo talento, gente que tiene ganas de trabajar por Castilla-La Mancha y lo que necesitamos es hacer región. La Universidad de Castilla-La Mancha hace región y conjuntamente con el Gobierno y en este caso con la Consejería de Sanidad hacemos región con mayúscula.
Y sobre los datos, la incidencia acumulada baja a los 162 casos por 100.000 habitantes tras notificar esta tarde el Ministerio de Sanidad 6.347 nuevos contagios y 58 muertos. Aquí en Castilla-La Mancha se notifican 292 nuevos positivos, 3 fallecidos en las últimas 24 horas Y estos tres fallecidos, además, todos en la provincia de Toledo, porque de hecho es la provincia más afectada, con 167 casos, seguida de Ciudad Real con 53. Pero conviene estar pendientes por posibles brotes que pueda haber, porque miren Quintanar del Rey, en Cuenca, que va a quedar cerrada perimetralmente durante 7 días a expensas de lo que ratifique Trinidad Saiz, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Sanidad firmó ayer por la tarde la resolución para decretar el cierre ante el número de contagios que reflejan una incidencia acumulada en 14 días de 687 casos por cada 100.000 habitantes. Este incremento empezó a hacerse notar una semana después de la festividad de San Marcos, el 25 de abril. El alcalde Martín Cebrián insiste en que la irresponsabilidad de algunos va a afectar seriamente al conjunto del municipio, ya que vuelve el toque de queda a las 12, se cierra el interior de la hostelería, se suspenden actos culturales y se vuelve a prohibir visitar a los centros de mayores, entre otras medidas.
En la resolución ya está en vigor y cuando se publique en el documento oficial de Castilla-La Mancha, si el TSJ lo recurre y lo echa para atrás, pues dejará de tener efecto.
Cebrián ha vuelto a apelar a la responsabilidad de cara a mañana, día de San Isidro. El ayuntamiento se está coordinando con policía y guardia civil para reforzar la vigilancia y que se cumpla el cierre perimetral.
Yo no puedo prohibir que la gente suba a San Isidro, ni a comer, ni a merendar, ni a pasar el día allí. Lo que podemos hacer es que no sean grupos mayores de 10 personas. Y lo único que apelo es a la responsabilidad de la gente para esto.
El alcalde también ha lamentado el duro golpe que supondrá para la hostelería, que este domingo se preparaba para acoger por fin con público el derbi de fútbol con el Trancón.
Y lo que sí que ha ratificado ya el Tribunal Superior de Justicia es el decreto que regulaba las visitas y el funcionamiento de las residencias y de los centros de día, Carmen.
Lo ratifica el 99% porque solo deja sin ratificar un apartado, el que hace referencia a las salidas de residencias de personas mayores donde se les obliga a permanecer en un solo domicilio. El alto tribunal considera que afecta al derecho de libre circulación y residencia y que tiene un carácter genérico que afecta también a personas que no tienen la enfermedad. También hoy el Gobierno ha publicado en el Diario Oficial el decreto del pasado sábado tras las correcciones realizadas por el TSJ. Eliminan los aforos en los funerales, también la limitación de grupos en deporte no federado y la prohibición de comer y beber en los cines.
Por cierto, que Ciudadanos ha presentado en las Cortes una PNL, una proposición no de ley, para que se elimine la limitación de visitas de 60 minutos a la semana en las residencias de mayores. Lo explicaba David Muñoz, el portavoz de la Formación Naranja.
Y además, no solo se pone esa limitación, sino que se le dice a los directores de los centros que serán ellos los que tendrán que decidir si permiten más de 2 visitas a la semana, lo cual además creemos que puede llegar a generar conflictos entre familiares y los directores y las directoras de las residencias de personas mayores.
Y volvemos a la situación que se puede vivir este fin de semana. Una de las ciudades que está en alerta, lo venimos diciendo desde el pasado lunes, es Talavera de la Reina, donde se van a vigilar los lugares donde suelen concentrarse un mayor número de personas, un mayor número de jóvenes. Diego Gómez.
Es el caso de la zona de Las Piraguas, que se ha vallado para perimetrarla y vigilarla. Y esa vigilancia se va a extender también a aquellos parques y espacios susceptibles de tener aglomeraciones. Para ello, se va a reforzar la presencia tanto de policía local como nacional durante todo el fin de semana. Flora Bellón, portavoz del Gobierno de Talavera.
Tanto la zona de Las Piraguas como otras zonas donde vemos que normalmente se produce el botellón van a ser acotadas y vigiladas tanto por la policía local como por la policía nacional, con la que estamos en constante colaboración.
Desde el ayuntamiento recuerdan que consumir alcohol en la vía pública es motivo de sanción y se pretende así evitar situaciones como la del fin de semana pasado, cuando con el fin del estado de alarma en la zona de Las Piraguas se concentraron en torno a 300 personas.
Por cierto, es el primer fin de semana, como decimos, sin restricciones de movilidad y también mucha gente va a aprovechar para volver al pueblo. Seguramente haya más afluencia, aunque en municipios de la comarca de Talavera como Segurilla esperan que esas visitas de Dani Cantalejo sean un poquito escalonadas.
Esperan a los de fuera como agua de mayo, aunque creen que hasta junio al menos puede que no les vean. En Segurilla hay ganas de visitas, en lo personal porque algunas familias esperan reencuentro desde Navidad, pero también en lo económico porque eso genera movimiento en bares, tiendas y restaurantes.
Con ganas nos quedamos porque son estos pueblos pequeños de por aquí son los que mantienen más o menos el restaurante. El pueblo se llena de más gente, funcionan las panaderías.
Este fin de semana tengo género guardado, pues si hiciera falta sacarlo.
Me he cargado un poquito más por si acaso, pero no esperamos gran cosa.
Así que han hecho acopio por si acaso y otros como Carlos el panadero se arriesga y hará más pan.
Pues igual 70, 80 barras más. Bien, incluso.
Dicen que extremarán la prudencia, que sigue habiendo mucho miedo y por eso quizás las visitas vayan a ser a cuentagotas.
Y saltamos a Guadalajara porque en el primer fin de semana tras este estado de alarma el sector turístico de la provincia está bastante optimista ante la llegada de público madrileño, que es su principal cliente. De hecho, las reservas en los alojamientos rurales están en líneas generales, Juan Carlos Ballesteros, por encima del 90%.
La gran escapada ya está aquí. El sector turístico de Guadalajara empieza a respirar tras unos meses en los que ha estado prácticamente paralizado. Desde hace unos días se ha incrementado el número de reservas en los alojamientos rurales. A disposición del visitante hay alrededor de 400 establecimientos abiertos y unas 4.000 camas, según la Federación Provincial de Turismo y Hostelería. Su presidente, Juan Luis Pajares, anticipa el primer gran fin de semana desde hace mucho tiempo.
Las casas de alquiler completo, prácticamente la inmensa mayoría, están llenas. Independientemente de que completen las plazas que ofertan o que no. En las que no son de alquiler completo, ahora mismo prácticamente hay entre un 80 y 90% de reservas.
El sector turístico confía en que estas buenas perspectivas se prolonguen durante los próximos meses y para ello apelan al conjunto de medidas higiénicas y de seguridad en sus establecimientos que tienen puestas en marcha para garantizar la máxima tranquilidad de su clientela.
Y por otra parte, cuando decimos lo de la precaución, lo del cuidado, conviene tener en cuenta que seguimos hablando de contagios todos los días y los casos dejan secuelas allá donde infectan. Por ejemplo, tenemos la historia del comisario Manuel Laguna, jefe de la Policía Nacional en Cuenca, que ha pasado esta mañana por nuestro Castilla-La Mancha Hoy tras haberse reincorporado a su puesto recientemente. Él, Diego Díaz, estuvo más de 2 meses en la UCI.
Natural de Alcázar de San Juan, pero conquense de corazón, el comisario Laguna ingresó en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca el 20 de marzo de 2020.
Tuve 32 días en coma inducido, 64 en total en la UCI y 77 en total en el hospital.
No supo de lo grave que había estado hasta días después de recuperarse del coma.
Tuve como 3 episodios de que ya le dijeron a mi mujer que tenía un 98% de posibilidades de no pasar la noche.
Salió en silla de ruedas del centro sanitario el 5 de junio de 2020 tras 77 días ingresado y menos de un año después se ha reincorporado con toda su vitalidad para seguir trabajando por Cuenca. Sus compañeros le comparaban su lucha contra la COVID con una partida de mus.
Ha jugado la partida de mus con San Pedro y la has ganado con honor de gola chica.
Con 40 años de profesión a sus espaldas, curtido en duras batallas como la lucha contra ETA o el yihadismo, sin duda superar el coronavirus ha sido la batalla más importante del comisario Laguna.
26 minutos sobre las 8, nos queda alguna historia. Por ejemplo, el plan para solicitar el nuevo plan de empleo comenzará el martes. Hoy ha sido firmado también por sindicatos y empresarios en un clima de diálogo social que quieren mantener en el tiempo. Óscar Castellanos.
Todas las partes están de acuerdo en que, igual que se apoyó a pymes y autónomos, ahora es el momento de centrarse en las personas. Marisol García, vicepresidenta de CECAM, Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras.
Ahora toca también apoyar a las personas desempleadas a través de este plan de empleo.
Pues es muy de poner en valor esa puesta a disposición de esos 102 millones de oxígeno para las personas.
Esta es una de las novedades, los 102 millones de euros, pero también que los beneficiados contarán con orientación y asesoramiento telefónico y el aumento del tiempo de contratación. Patricia Franco, consejera de Empleo.
En esta ocasión lo vamos a ampliar también a 16 meses. Esto va a permitir, especialmente a los ayuntamientos grandes, tener una mayor capacidad de gestión en la tramitación de un gran número de ayudas que podrán llegar en algunos ayuntamientos hasta las 400 contrataciones.
Se pondrá el foco en los colectivos más afectados por el COVID y se dedica el 55% de los contratos a mujeres. Olga Arriba, secretaria general de UGT.
Estas mujeres pertenecen a los sectores más feminizados y siempre esos sectores son los más degradados.
También se abre la puerta a proyectos relacionados con la digitalización, la economía verde y la sostenibilidad. Los ayuntamientos tienen un plazo de 20 días para solicitar su adhesión.
Y 2 apuntes más. El primero, que ha sido desarticulado en Talavera, un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína. Actuaban tanto en la ciudad como en la comarca y hay 4 detenidos y localizados en Mallorca varios miembros del clan implicado en el tiroteo que le costó la vida a un hombre en Ciudad Real. Se investiga ahora si han podido cometer otros delitos allí.
Radio Castilla-La Mancha. La actualidad del deporte.
Y si hablamos de deporte, hablamos del Quintanar del Rey Tarancón de playoff, que va a ser finalmente a puerta cerrada. Manolo Muñoz, buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes. Sanidad de Castilla-La Mancha ha decretado el cierre perimetral de Quintanar del Rey durante 7 días, por lo que no habrá público en el partido de este domingo a las 5 en San Marcos entre Quintanar del Rey y Tarancón de cuartos del playoff de ascenso a la segunda ref. El presidente del Quintanar, Evelio Cebrián, ha pasado por Castilla-La Mancha en juego.
No nos ha entrado muy bien, pero bueno, tendremos que respetar lo que está ocurriendo, acatar lo que tenemos y seguir aguantando. Era jugarlo, pues toda la ilusión de los jugadores y de todo el equipo, pero va a tener que ser sin público. Se podría haber hecho este partido, pues a lo mejor entre 8 y 10 mil euros.
Al menos el partido lo podrán ver en CMM Play. Mientras el Albacete está viajando hasta Almería, donde juega mañana a las 9, la jornada menos 4, obligado a vencer para seguir con opciones a 5 puntos de la salvación. Sin Fuster ni Silvestre, pero en la vuelta de Fran García y Carlos Isaac, a Fran Noguerón le han preguntado hoy por la llegada de Alfonso Serrano como nuevo director deportivo.
Ha sido una presentación cordial, me imagino que en los próximos días nos conoceremos en persona y a funcionar y, como siempre, a disposición del club para lo que necesite. Es el jefe, digamos, de la parcela deportiva, pues ayudarle en todo lo que sea, en todo lo que sea necesario.
A las 9, Español Cartagena en segunda. Además, la continuidad de Aitor Gómez al frente del Marchamalo dependerá de si se profesionaliza la estructura del club gallardo. En el Real Madrid, Toni Kroos aislado tras estar en contacto directo con un positivo. No estará frente al Athletic en San Mamés y podría perderse también el último partido de liga con el Villarreal. Rafa Nadal ha vencido al alemán Zverev 6-3-6-4, se mete en semifinales del Máster de Roma, donde jugará ante el estadounidense Opelka. En ciclismo, victoria para Jesús Herrada en la segunda etapa de la Vuelta a Mallorca, con Héctor Carretero tercero. Doble podio castellano-manchego. En baloncesto, el Global Caja Quintanar ha perdido 68-89 ante el Mollet en el playoff a la Liga Les Plata y debe ganar mañana.